Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Qué placer recibirlos en este miércoles 7 de septiembre del año 2022. ¿Te gustó,
casi
Sebastián?
2023, digo, pa.
Ay, ay, ay.
Me agarraste frente.
Nos fuimos para adelante.
Sí, sí.
Bueno, muy buenas tardes y qué gusto arrancar este Zona Mixta número 13 de este año, esta temporada. Decimotercer programa del año 2022.
Si esto fuera una plataforma de esas de streaming, ¿no?
Sí.
Y dijéramos, bueno, esta serie va por la tercera temporada, sería como algo respetable, ¿no?
Bueno, hay series que han llegado a la tercera temporada y
es
las
como
tiraron
que vos decís,
demasiado. Depende
Zona
de
Mixta, tercera temporada, opa.
Le da.
No, le da. No sé qué dice Diego.
Sería Zona Mixta 3x13.
3x13, ahí va, exactamente.
¿No? Si esto Álvaro fuera, me mira con cara de que le estoy hablando en mandarín.
Si esto fuera Spotify, por ejemplo, que estamos claro. En Spotify, ¿no?
Sin duda.
¿Cómo estás, Diego? Antes que nada te quería preguntar, ¿qué estábamos escuchando en nuestra cortina de arranque?
Bueno, les voy a decir por qué estamos escuchando esto que estamos justamente escuchando, valga la redundancia, que es Chicken Foot. ¿Por qué? Porque Seba me dijo antes de arrancar, tirame algo polenta, algo power. Después me ahí un poco se arrepintió sobre la marcha y quería.
Matizó porque te pidió tumbadoras.
Me pidió tumbadoras y dije.
Y trompetas. Claro.
Está bien, pero.
Capaz que fui demasiado amplio.
Claro.
Debe haber algo que tenga power. Sí. Tumbadoras, sí. Trompetas y alguna otra cosa
se
más.
Se me ocurre algo que creo que voy a tener que traer en próximas
para
ediciones.
Para el próximo, bien.
Que mezcle como los dos mundos.
Me encanta.
Pero por lo pronto, bueno, nada, me dijiste algo power y se me ocurrió traer a Chicken Foot, que es un supergrupo. Y como yo me siento como integrando una especie de supergrupo acá.
Me morí acá.
Es como estar integrando con estrellas que vienen de otros lugares, esta zona mixta. Dije, voy a traer Chicken Foot. Porque yo no sé, atento a esta formación, yo no sé si la conocen.
No.
Tiene en voz a Sammy Hagar, ex Van Halen. Michael uh-huh. Anthony, bajista también de Van Halen. En guitarra, tranqui, Joe Satriani.
Ah, y, bueno, un tal.
Pará, Joe Satriani. ¿El Joe Satriani?
Sí, el mismísimo Joe Satriani. Y en la bata, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.
Tranquilo, así nos juntamos así, nos encontramos acá en la puerta y salió esto.
Esa gente tiene alguna experiencia de subirse a escenarios y tocar, ¿no?
Sí, alguna que otro.
Qué linda locura que son los supergrupos, ¿no?
Son buenísimos.
Los Traveling Wilburys en algún momento y bueno, tantos otros, ¿no?
Sobre todo el primer disco con Roy Orbison es una maravilla.
Sí.
Es fantástico.
Pero es eso como que la gente dice, bueno, yo voy a disfrutar con los pibes, con los amigos.
Los pibardos.
Ahí va, y salen cosas lindas.
Para, si tuvieran que elegir, por ejemplo, una banda que podés elegir así, ¿no?
Vocalista,
el hijo que más me gusta, la guitarra.
Batero,
¿qué armarían? Los maté, ¿no?
Gourmet, o sea, armarte una banda gourmet.
Y tendría que pensarlo un poco. Capaz que si tiro acá al vuelo, sale cualquier cosa.
Muy bien, está perfecto.
La voz creo que es Freddie Mercury porque es la mejor voz de la historia, ¿no?
A mí me gustan las voces cascadas.
Leonard Cohen,
Sabina.
¿Cómo se llama?
El enano de la vela.
Johnny Cash.
Divino, Johnny Cash.
Johnny Cash, bueno.
¿Por qué no?
Claro. Bueno, si viene, vamos a hablar un poquito de deporte, ¿les parece?
Vamos a hablar un poquito de deporte, otro día hablamos de música.
Sí, cómo no.
Que Diego nos invite a un sincronía un día de estos. Sí. No,
está bueno. Siempre están invitados.
Claro.
Bueno, una primera noticia que vamos a compartir en esta mesa de trabajo en el día de hoy es que Uruguay, en básquetbol, fue eliminado en la FIBA AmeriCup en Recife, Brasil. Estamos hablando de básquetbol, estamos hablando de la selección uruguaya masculina de básquetbol.
Sí.
¿Qué te pareció?
No, bueno, yo el miércoles pasado, que habíamos hablado de los partidos de Uruguay en la ventana de eliminatorias, me había olvidado de comentar que la selección iba a estar participando de este torneo continental que reúne a las tres Américas. Es el viejo torneo FIBA Américas, ahora denominado AmeriCup. Vendría a ser algo así como la Copa América
del básquetbol.
Pero sin Torito Pepe.
Sin Torito Pepe, lamentablemente, para nuestros intereses. Un torneo que anteriormente, cuando no existía el sistema de clasificación vía ventanas FIBA, eran clasificatorios tanto a mundiales como a Juegos Olímpicos. Ahora solamente otorga plazas para los Juegos Panamericanos. Para los que clasificaban los 7 primeros equipos. Uruguay lamentablemente quedó eliminado en la primera fase del grupo, en un grupo integrado por, además de Uruguay, Canadá, Colombia y Brasil.
¿Perdió los 3 partidos?
Perdimos los 3 partidos, el primero con una mejorada Colombia, o sea, Colombia viene en un proceso ascendente, con un básquetbol que tal vez su mayor debe ha sido su competencia interna. Ajá. Pero en los últimos años ha tenido un éxodo bastante importante de jugadores hacia el básquetbol universitario de Estados Unidos. Tiene mucho potencial poblacional, a nivel también de jugadores con buena altura y buena capacidad atlética. Pero bueno, el mayor problema que tenía era su competencia interna. Y entonces eso, la medida que los jugadores empezaban a salir, a formarse en el exterior, hoy por hoy tiene algunos jugadores jugando en España, en Rusia, en Argentina, en Brasil, y bueno, jugadores con talento y sobre todo mucha capacidad atlética y gente grande. Y bueno, incluso tiene un jugador en la NBA, Echenique, que es un pivote, es la posición, digamos, de Esteban Batista. Un jugador de 2 metros 9, 2 metros 10, 26 años, muy joven, atlético. Y bueno, el partido de Uruguay le costó desde lo físico, más, además de las bajas que la selección tuvo para este torneo, como la mayoría de las selecciones. Bueno, Uruguay perdió, digamos, porque se tuvieron que integrar a sus equipos a Jason Granger, a Bruno Fittipaldi y a Santiago Vescovi, que son como los tres estandartes del juego exterior de Uruguay, del perímetro. Y sobre todo los dos primeros, Fittipaldi y Granger, son por los jugadores que acaparan la mayoría de,
sí, la posición de pelota,
del juego y de lo que se genera en el ataque. Bueno, Uruguay no le sobra talento, entonces bueno, perder 3 jugadores de ese calibre implica una pérdida de potencial muy importante. Y bueno, a la hora del recambio, ¿no? Entonces el partido lo fue dominando durante la mayor parte del partido. O sea, Colombia logró pasar al final y ganó. Después se dio un partido con Canadá, también un Canadá no integrado de la misma manera que las eliminatorias, donde es el único equipo invicto, con muchos jugadores NBA. Acá tenía uno solo y después un equipo bastante joven. Pero bueno, siempre es un básquetbol fuerte el de Canadá. También Uruguay hizo un muy buen partido, o buen partido sobre todo por momentos en ataque durante los primeros 2-3 cuartos, y al final nos quedamos también sin resto. Y con Brasil ya eliminados y con el equipo de mayor potencial al que nos tocó enfrentar, Uruguay hizo el mejor partido, un primer tiempo brillante. O sea, esos que, pese a estar eliminado, de los que sirven para sacar conclusiones positivas, ¿no? Del rendimiento de jugadores ante la ausencia de los más importantes, cómo responden y sobre todo qué conclusiones puede sacar mañana de cara a lo que se viene ahora en noviembre.
Son 2 partidos, ¿no?
Claro, en noviembre Uruguay se juega gran parte de la clasificación, si bien mantiene, en caso de que no ganara ninguno de los 2 partidos de visitante que tiene con México y Puerto Rico, tiene después 2 partidos en casa en febrero del año que viene.
¿Tipo un repechaje?
No, o sea, es la última, la última fecha que va a recibir ahí a México en el Ante la Arena y a Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que habíamos hablado, si logra ganar alguno de estos dos que tiene, estas dos visitas muy duras. Son dos visitas muy duras.
Ya le vi la cara,
pero bueno, el partido con Brasil fue excelente, el primer tiempo excelente de Uruguay en defensa, un ataque que fluyó, que se repartió la pelota, el equipo jugó muy bien. Y lo mantuvo, después soportó algún intento de reacción de Brasil hasta terminar el tercer cuarto todavía arriba en el marcador. Y bueno, y al final Brasil termina ganando por 10, que es un poco mentirosa la diferencia también. Pero bueno, fue un poco un mazazo, ¿no? Porque de haber asegurado por ahí el partido con Colombia, Uruguay podría haber clasificado como mejor tercero. Y eso implicaba algún partido más, que siempre es positivo, ¿no? Tener minutos de competencia. Porque bueno, el gran parte del plantel va a estar integrando en noviembre otra vez el roster de Uruguay, entonces hubiera venido bien como para seguir teniendo tiempo de trabajo en conjunto, ¿no? Que nunca sobra.
No.
Así que bueno, ahora a esperar a noviembre. Y bueno, sobre todo con todo el plantel sano, que no nos sobra nada.
Que se cuiden. Tenemos una segunda noticia para el día de hoy que tiene que ver con que a los 40 años y tras quedar eliminada del US Open se retiró Serena Williams con 73 trofeos ganados.
Eso es entre singles y dobles, es una bestialidad.
Y de esos 73, si yo no estoy mal, tiene 39 títulos de Grand Slam.
Sí.
23 individuales y el resto...
Andan ahí los Roland Garros, los Wimbledon, los US Open, los Australian Open.
¡Qué mujer, ¿no?
Sí, un oro olímpico en singles y otros tres en dobles.
Bueno...
Y una película.
Una película.
Bueno, esa hay que verla, ¿no? Dice que está buena.
No, y es un poco lo hablábamos ahora con Diego antes de empezar el programa, de esas deportistas que trascienden, además de su época, trascienden a su deporte.
Sí, claro.
Porque son figuras reconocidas por la gente que incluso no pertenece al mundo de ese deporte en particular o no le gusta. Son íconos, ¿no? O sea, eso es lo que ella logró trascender.
Y hay
además de la barrera de género, racial, etcétera, ¿no? En un deporte.
Eso, y al mismo tiempo, en un deporte bastante elitista y con determinados estereotipos hegemónicos, que ella se ponga de punta contra el juez, diga lo que dijo, creo que fue hace un par de años.
Cuando fue madre.
Claro, sí. Después de ser madre. Y planteando la discriminación a boca de jarro en una cancha de tenis, en un torneo de Grand Slam, y después toda la repercusión que tuvo en los diferentes medios y cadenas internacionales, también la posiciona como una de las pocas tenistas que es capaz de hacer una cosa así.
Claro, sí, sí.
Y claramente no fue una actuación, sino que le salió de las entrañas.
Sí. Entonces
eso también genera como íconos y encarna en ella como deportista un montón de valores o de también formas de vivir la maternidad y el deporte profesional que pasa a ser una referencia, aunque ella no se lo proponga.
No, claro, además hay un montón de barreras que ella logró trascender. La barrera, ¿no? de lograr instalarse entre las más grandes de la historia del tenis, si tomáramos masculino y femenino juntos, ¿no? O sea, con lo difícil que es, como para el deporte femenino, ¿no? Ponerse a la par. Serena Williams no tiene nada que envidiarle deportivamente a Federer o a Nadal o a ningún otro jugador masculino.
4 medallas de oro en juegos.
Claro, tiene una en singles y 3 en dobles.
Ah. O sea, ¿sabes lo que debe ser el lugar donde tiene todos los trofeos?
El museo en la casa, ¿no?
¿Dónde lo tiene?
Tranqui.
No, pasá por acá.
No, acá tengo...
Perdón, Serena, esa puerta está cerrada. ¿Qué hay?
No, tengo unos trofeitos acá, ¿no?
Tengo algunas cositas. Pero nada, me parece interesante. Y a los 40 años.
Sí, sí. Bueno, hablábamos eso, ¿no? Destino, ¿no? También de realmente se puede hablar de la era de Serena Williams, ¿no? Que sí. Debutó... si no estoy errado y jugando medio de memoria, creo que a los 17 años debutó en el circuito profesional y bueno, y se va con 40, ¿no? Y estuvo una locura, o sea, no sé,
debutó algo en el
así
año como, 98.
No sé cuántos cuántas semanas como número uno
del, acá lo tengo.
Del ranking ATP, ¿no?
Atento. ¿Cuántas semanas pensás que
son? Como 300 y pico, puede ser.
319 semanas.
Es una locura.
Sacarlo por año, ¿no? O sea, es claro, una demencia.
Claro.
Y nada, bueno. Así que un saludo a Serena y que disfrute sí, este momento del retiro.
La bancamos fuerte y bueno, pese a mí no me gusta el tenis, pero eso, ¿no? Cuando un deportista sí, o una deportista trasciende tanto su propio deporte e incluso su propio legado deportivo, es porque fue grande de verdad. Y bueno, creo que este es el caso.
Sí. Y atentos. Atento, yo sé que a Diego Varela esto le va a interesar.
Tiene cosas para decir Diego Varela.
Estoy seguro.
De esto, sí, estoy seguro.
Tu tocayo, el señor Diego Alonso, director técnico de la selección uruguaya masculina de fútbol, reservó 41 futbolistas.
Vaya reserve, Tornado.
Para sí, los partidos contra Irán y Canadá. Los partidos amistosos que tendrá.
Y acá yo creo que esa lista. Tiene sorpresa, ¿no? Tiene todo lo que la gente viene a buscar en una lista.
La primera
¿no?
sorpresa que tengo
calidad,
es que hay 6 goleros.
Calidad, cantidad y buen sabor tiene.
6 goleros.
A ver, Diego, ¿qué te sorprendió? Cuando vos fuiste y dije, mira, está la lista de reservado. Y fuiste.
Hagamos el repaso, si les parece.
Voy.
El repaso de la lista.
Para que así estamos en. Todos en la misma sintonía con la audiencia y después los comentamos.
Excelente. ¿Quién la tiene ahí?
Yo la tengo acá.
Bien.
Atentos los. Seis goleros.
¿Seis goleros son?
Seis goleros. Sí. ¿Está el Tian Pereira?
El no. Popi Flores no.
Hay uno que no conozco, quiero avisar.
¿Cómo que no?
Sí.
¿Quién?
Ahora ya les digo. Fernando Mulera.
Sí. Dijiste Fernando, pensé que ibas a decir Fernando Alves.
Con o sin manos.
Mulera.
Con, parece con.
Ah, bien.
Sí.
Roget. El Seba Sosa. Guillermo Amores.
Sí.
Santiago Mele.
Sí.
Y G. Olveira.
No, Gastón Olveira.
Gastón Olveira.
Claro.
Estaba por eso. Macho, ¿dónde juega?
G. Olveira.
¿Dónde juega Gastón?
En Olimpia de Paraguay.
Sí.
Ah, muy bien. No lo tenía.
Ex River.
Pará, de estos 6 goleros, ¿cuántos irían al Mundial? ¿Tres?
Tres. Ya dijo Alonso que va a ir con 3 goleros.
Ya sabemos cuáles son los 3 que hay acá.
Aparte de Roget y Mulera. Yo creo que hay 2. Claros. Hay 2 claros, sí.
Roget y Mulera.
Claro.
¿Y hay un puesto para estos 4? Olveira, sí. Mele, de Amores y Sosa.
Que leí una entrevista. Una entrevista en Ovación que dio Alonso. Que decía que no necesariamente los jugadores que no estaban en esta lista significaba que no tenían chance. O sea que puede haber algún golero más. Viconis, por ejemplo.
No le creo. No le creo en eso.
Y Franco Israel. Yo quería el tercer arquero, quería Franco Israel. El joven Franco Israel.
Bueno, atento que voy a la defensa. Hay unos cuantos. José María Jiménez, Sebastián Coates, Rogel, el Pelado Cáceres, Seba Cáceres, el Lele Cabrera. No, Leandro Cabrera.
Sí, es el mismo.
No,
es el Lele.
Está, es el Lele. Claro. Me lo confundo con el otro, macho. Bruno Méndez, la verdad, este que está diciendo la lista es cualquiera. Ronald Araújo, Damián Suárez, Guillermo Varela, este que tampoco lo tengo. No, el Maxi Olivera sí, lateral izquierdo. Matías Viña también, Piquerés.
No, pero no será Matías
Olivera. No, Matías Olivera.
Matías Olivera.
Matías Olivera. Y tengo a Pereira. F. Pereira,
de
digamos ustedes.
Liverpool.
De Liverpool,
sí. Bien.
Matías Viña, Piquerés. A ver, hasta ahí la defensa. Que son 3.
Pereira es lateral izquierdo, ¿no?
Sí.
14 defensas. ¿Cuántos mandás al Mundial?
14.
Bueno, en esa nota que mencionaba, estamos. Él habla de que quiere mínimo 2 jugadores por puesto en la lista final.
Bueno.
Y jugadores lo más polifuncionales posible.
Lista de 26, por sí, primera vez en la historia.
Claro. Sí, y como que la polifuncionalidad va a adquirir.
Te quedan 23 jugadores de
valor extra.
De campo, digamos, uh-huh, sacando los goleros.
Sí.
¿Cuántos jugadores hay que llevar? 8 defensas, 8 mediocampistas. ¿Y 4 delanteros?
Ahí sí dijo que la polifuncionalidad va a pesar. Cáceres está adentro.
Sí, claro. Sí,
y estamos de acuerdo que si fuera por momento, Godín no debería ni ir, ¿no?
No.
Godín no está en esta lista.
No.
O sea, sería un golpe, ¿no? Para él, sobre todo, que creo que todo el mundo lo imaginaba. Se notaba como el pico descendiente, pero agarró la bajada.
Sí, ahora, además con una lesión.
Claro, no está pudiendo jugar.
Entonces, claro, una lesión que no le permite ponerse en cancha. O sea, y es una lesión muy rebelde, persistente y nada. O sea, él no juega sostenidamente desde hace bastante. Y bueno, no puede, claramente, no ha podido adquirir continuidad tampoco.
O sea, estamos hablando de que capaz que no es número puesto, como
y no, teniendo en cuenta lo que falta, la lesión que tiene y lo que ha sido su último año, yo, si tuviera que arriesgar, me parece que está más para no ir que para ir.
Claro.
O sea, sería como medio milagroso que él, en los 2 meses que faltan, pueda recuperarse 100% de esa tendinitis rotuliana, que es muy rebelde.
Es muy complicada.
Es muy complicada.
Más acordada de Lugano en el
Mundial. Y agarrar continuidad y mostrar un nivel mínimamente aceptable para un Mundial.
Hay un par de jugadores acá en la de... Coate va, Jiménez va, Rogel no sé.
No, me parece que en principio no.
En principio no, me gustó la forma. El pelado Cáceres
pero
va.
Pero la aparición de Rogel puede obedecer
a la falta de Godín.
A la falta de Godín y a ver a ese jugador, ¿no? De buen nivel en.
Bueno, ahí tiene un lugar.
En Estudiantes, que ahora pasó a Alemania.
Bruno Méndez tiene, capaz puede llegar a tener un lugarcito. Si no va Godín, digo.
Mi pariente, Bruno Méndez.
Opa.
¿Ah, sí?
Ojo. Sí.
El Lele.
Bruno Méndez Cittadini.
Vamos.
Atención.
El Lele Cabrera. Me suena que está ahí en esa lista 41.
Ha estado reservado, no sé si convocado, ¿no? En alguna oportunidad.
No recuerdo recientemente.
Por Tavares.
Por Tavares seguro.
Sí.
Muchas veces.
Sí, pero no sé si llegó a estar convocado en alguna oportunidad. Sé que ha estado varias veces en listas así de...
Un jugador que de perfil muy, muy bajo, pero que viene hace una década que está en Europa.
Sí. Sí. Realmente. Además un central zurdo. Que no tenemos.
Lo que pasa es que el español de Barcelona es cierto que te da como poca visibilidad.
Sí, claro.
Sí, sí, es un jugador que en algún momento, hace un par de años, estuvo a punto de pasar al Liverpool, pedido por Klopp.
Claro.
O sea,
¿qué será de la vida de Klopp con Darwin Núñez? ¿Cómo se están llevando ahora? ¿Sabemos?
Es más, en este momento estaban jugando, si querés te confirmo. No había arrancado como titular. Estaba perdiendo Liverpool por Champions League contra el Napoli de Matías Olivera y efectivamente ya terminó el partido, perdió 4-1.
Uy, peligra la cabeza de Jürgen Klopp.
No. Klopp no es Tuchel. Y el Liverpool no es el Chelsea. Ya te digo, minutos para Darwin Núñez. A ver, ingresó en el minuto 62 en lugar de Roberto Firmino.
El otro día vi el derbi de Merseyside y al mismo tiempo estaba en las redes, en Twitter, Darwin Núñez es tendencia todas las veces.
Siempre.
Que es impresionante. Y pa, cómo es la gente de Inglaterra.
Es duro, sí. La pelota que le saca Pickford a
Darwin Núñez es increíble. Que si hacía ese golazo, ¿no? Pero cómo está, como un poco veníamos hablando, ¿no? De normalmente una transferencia tan abultada como esa, y lo iba a poner en la lupa.
Sí.
Y es como que todo el tiempo se está poniendo el énfasis ahí en sus carencias técnicas, ¿no? O en burlarse incluso, ¿no? De decir, bueno, es un jugador que es capaz de hacer una acción propia de un crack mundial o de mi tío borracho jugando en fútbol 5, por ejemplo, ¿no?
Sí, en contrapartida, Matías Olivera en el Napoli jugó de titular como lateral izquierdo y recién salió, fue el último cambio del Napoli en salir al minuto 74.
Bueno,
le ganó el puesto a Mario Rui, que es el lateral izquierdo que hace muchos años juega allá en el Napoli y se ha afianzado como titular.
Y después pasamos a la mitad de la cancha. Y a ver qué les parece. Hay algunos jugadores, ya están. Más que puesto.
Hay una linda sorpresa ahí que estuvimos hablando de él.
Matías Vecino no es sorpresa.
No.
Lucas Torreira.
No.
Ugarte. Arambarri. Valverde. Bentancur. Por ahora no hay sorpresa.
No hay.
Gorriarán. Opa, ahí está la sorpresa. Salazar.
Hermoso.
Claro.
Lo dijimos acá.
Lo dijimos.
Pelistri. Nico de la Cruz. Canovio. Arrascaeta. Y después ya vienen los delanteros.
¿No está el fogoneado por la prensa Felipe Carballo?
No,
me parece
no.
Que hizo unas definiciones sobre... Decían, jugador europeo, que yo... A mí me parece que está bien darle para adelante,
sí, claro,
a los jugadores siempre, ¿no?
Por supuesto.
Pero yo creo que hay algunas comparaciones que a veces son infantiles. Pero si un jugador hace un muy buen gol y está jugando, de hecho, creo que es uno de los mejores mediocampistas del fútbol uruguayo, vos no podés decir, esto es nivel europeo, cuando
porque
Felipe
no
Carballo, cuando fue a Europa, no jugó.
Claro.
Jugó en el filial. de Sevilla.
Exacto, no llegó a jugar en primera división.
Claro.
Entonces, hay que ser realista.
No, y en una posición
donde hay competencia.
Donde Uruguay
es la más fuerte del claro, momento.
Claro, vos fíjate que estamos hablando de que Rodrigo Salazar es el 10 del Schalke jugando Bundesliga y en buen nivel, un jugador formado en España.
Sí, sí.
Y que se está metiendo en una lista de reservados de 41 porque no hay lugar.
Totalmente.
O sea, porque Uruguay tiene en esa zona del campo a sus mejores jugadores casi.
Es que así como en su momento Uruguay fue con muy buenos... con muy buenas defensas, con muy buenos delanteros. Este es claramente el mundial al que va con el mejor mediocampo.
Sí.
Ahora, ¿llegaremos a meter algún gol con los mediocampistas?
Ah, bueno, ah, yo creo que
sí,
llegado,
yo creo que sí,
sí.
Un Valverde allá arriba de puntero derecho,
sí,
como
sí.
Juan el Real Madrid.
Y bueno, Salazar vendría a ser como una especie de versión un poquito menor de Valverde en características, ¿no? Por lo que le llaman el volante box to box, ¿no? Y la pegada.
Está de la cruz también.
Sí.
Pero Salazar es un enganche de la vieja usanza, no.
Imagínatelo.
Ya no es de enganche.
Imagínatelo parecido a Valverde, pero con menos dinámica, ponele. Sí. Es ese tipo de jugador.
Bueno.
Con una pegada. Si viste jugar al padre.
Sí, claro.
¿Te
sí.
acordás? Bueno, tiene la misma pegada del padre. Y bueno. Y
la verdad que eso me emociona, porque hijo de jugador de fútbol puede heredar muchas cosas, pero que justamente pegarle a la pelota como le pega al padre y este le pegue porque vi el gol que metió en la mitad de la cancha, digo,
¿dónde está la...?
¿Cómo se
claro,
enseña
cómo,
eso?
¿Cómo porque se hereda eso?
Yo pensé, Forlán, ponele, el padre le va a haber enseñado cosas, pero pegarle a la pelota, Forlán, Diego, le pegaba bastante mejor que lo que le pegaba a Pablo.
Sobre todo si era una jaulani.
Claro.
La jaulani, cará. Entonces, son horas de entrenamiento y horas de enseñar el oficio de cómo pegar la pelota.
Porque aparte vos podés entrenar, pero pegarle como el cabeza a Salazar...
Es muy difícil.
Se trae.
Es muy difícil. Es como que si tuviera a Bengochea, un hijo varón,
claro.
Y meta los tiros libres con la pelota... ¡Ah, de manera! ¿Cómo te lo enseñó? Y de los 2 años, pateando tiros libres...
Claro.
No, una cosa increíble.
Y bueno, ¿y se mete Salazar?
A mí me encantaría.
Yo creo que si... es como la apuesta. ¿Viste que en cada mundial hay uno que es como la sorpresa o la apuesta?
La sorpresa o la decepción.
Salazar no, es el Torreira de 2022.
Argentina siempre tiene uno de esos.
Sí.
Argentina tipo, es como una selección muy falopa.
El que se destapó.
Que siempre pone un Ansaldi.
Pero bueno, ¿vendría a ser una situación similar a la de Torreira hace 4 años?
No, porque es menos.
No por la posición, digo. Sino...
No, se entiende. No, yo creo que lo que me pasa es que Torreira ya venía un poco más afianzado, no sí. en la selección, pero a nivel de la Serie A.
Y vos decís
Salazar
de clamor popular también había, ¿no?
Claro, como... que no lo hay todavía.
Es como que es más de.
Sí, de hecho, lo de Torreira fue como un caso muy excepcional dentro de la selección uruguaya, porque si algo que no le gustaba a Tabárez era que le impusieran nombres.
Claro.
Y el rendimiento de Torreira, un poco, digo, no es porque la gente lo dijo, obviamente, ¿no? O sea, lo venía siguiendo.
Claro.
Pero bueno, a fuerza justamente de su gran rendimiento, se colocó en la opinión pública y creo que tal vez haya sido, en el largo proceso de Tabárez, el único jugador que no estaba, la gente lo pidió y fue.
Y así, de esa forma también me hace acordar a Arévalo Ríos. En el Mundial de Sudáfrica.
Ah, no. Eso sí que sería sorpresa.
Eso sí que fue sorpresa.
Sí.
Arriba
sí.
de los ríos de Sudáfrica.
Sí, es verdad. Y de titular y figura, ¿no?
Y bueno.
En el Mundial.
Vos pensás el último gol que hicimos en ese Mundial. Lo que hizo el Cacha.
Sí, sí, sí. No, lo que jugó.
¿Fue el mejor gol del Mundial o no? ¿Estuvo ahí?
Sí, 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 sí. Sí.
Y ahora, delanteros, atento. Bueno, Pelistri y De La Cruz lo puse de volante, pero están ahí. Medio...
Sí.
Que Pelistri va.
Pelistri
él hace ya,
es titular,
él hace ya,
señor, Alonso, es titular, claro, indiscutible.
Para el Tornado es titular.
¿Sí?
Sí, claro. Y bueno, arriba tenemos a... Bueno, comenté que está yo llegando a Rascaeta, que si sigue a este nivel pa. Como está jugando,
pa.
Tenemos el 10 titular, tenemos a Pelistri, ya tenemos el equipo armado casi. Nos falta definir arriba quién juega.
Sí.
Y acá paso a los delanteros. Rossi, Ocampo, Torres, hasta ahí, ¿no va ninguno?
Sí, alguno de esos va, okay. Seguro.
Suárez, Cavani,
todos
Darwin
esos están,
Núñez.
Están perdiendo un lugar, ¿no? Sí. Entre sí.
Maxi Gómez, atento.
Maxi
Satriano.
Satriano hizo su primer gol en el Empoli ayer.
Ah, mirá. Fresquito.
Atención.
Y en la foto está muy enojado Satriano. Quiero que lo vean. Y después Álvarez Martínez también. Está en esta lista 41.
Sí.
Me parece que Álvarez Martínez.
Yo creo que ahí, a ver qué opinan ustedes. Lo que iba a decir Diego, me parece, ¿no?, que Maxi Gómez con este paso al fútbol turco, ¿no?, después de venir en una temporada bastante pobre en el Valencia,
sí,
lo aleja un poco del radar, ¿no?
Sí, se va a jugar al equipo de Coxsal Baba,
de nuestro amigo Miguel Méndez.
Amigo
también.
De nuestro amigo, o sea, por lo tanto amigo nuestro, Miguel Méndez, el equipo de el hombre de baja talla, turco, más conocido, hincha del Trabzonspor, se va a jugar allí y bueno, veremos cómo.
Álvaro no sabe quién es Coxsal Baba, estoy seguro.
No sabe ni quién es. Estoy seguro que no sabe quién es el Trabzonspor.
Y sabe quién es Maxi Gómez porque jugaba en defensor.
Sí, claro, Maxi Gómez lo conozco. Pero. El tanque Gómez. Pero.
La gente ya no come.
Maxi Gol.
Para ver a Maxi Gómez.
Maxi Gol.
No, iba a decir que.
Pero la gente se olvida de que metió contra Paraguay, ¿no? Se olvidan fácilmente.
Y bueno, pero Pereiro también metió un golazo contra.
No, Pereiro no,
contra
vale,
quién fue.
Maxi Gómez metió un golazo.
No, está.
No, Pereiro fue más o menos. Más o menos.
Nos dio un triunfo. Un gol de Pereiro nos dio un triunfo.
¿Y quién levantó el centro?
Nández.
Y bueno, ya tampoco
está. Y no está, por eso.
Está.
No, claro.
Eso sí. Hay que ver cómo responde Maxi Gómez ahí.
Yo creo que
estos seis meses en la tormenta del Mar Negro.
Eso.
Si se convierte en la tormenta del Mar Negro.
Que Satriano y en menor medida, me parece, el Canario Álvarez, le van a pelear a Maxi Gómez un lugar.
Sí. Bueno, depende de cómo les vaya este semestre.
Porque después.
Y después
hay tres que son fijos y
sí.
no hay como otros delanteros. Como de diferentes características, ¿no? Porque
mirá,
a Alonso le gustan los extremos también, entonces hay que.
Torres, Ocampo, Rossi, Canovio. Ahí me parece.
Vamos a ver si se aprovecha a Maxi Gómez al cuñado Gargano que lo va a tener ahí para darle las asistencias.
Ah, sí.
A Marek Hamšík.
Sí. Gran asistidor de Cavani en una época, ¿no?
Totalmente.
No, que, está lindo.
Sí,
lindo.
Sí.
Y,
así que bueno, yo.
Veremos.
Esos 26 ahí me tienen intrigado.
No sé cuándo son los partidos, todavía no. De contra Irán y.
Los partidos.
Se van a simular en PC Fútbol.
Irán sí. Y Canadá.
No se van a jugar.
Lo vamos a ver como corresponde, ¿no?
Sí, con los datos adquiridos.
Sí, sí.
Vamos a ver. ¿Les parece? Nos vamos a este primer bloque y a la vuelta se viene una propuesta muy interesante.
Novedosa. Algo que. Se ha hecho en radio anteriormente, si iba a decir que nunca se hizo, sí, pero.
No, se.
Está todo inventado ya.
Sí, se ha hecho, pero.
Porque íbamos a tener una entrevista, pero bueno, no.
Íbamos a hacer una entrevista que se cayó.
Sí.
Pero.
Pasaron cosas.
Pero se viene una propuesta, una consigna, desde el punto de vista del deseo, muy interesante. No
vamos. Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.